Saludos a todos los oyentes y a todos los que nos siguen por los sistemas audiovisuales también. Siguiendo las enseñanzas de Gaudete Exultate, este camino de santidad que Francisco nos invita por la gracia bautismal a vivir en clave de las bienaventuranzas, que es el texto que estamos siguiendo en estos últimos programas.
Es así, el Papa va recorriendo las bienaventuranzas con unas reflexiones muy profundas, muy directas también y muy claras.
Concretas,
para todos nosotros, muy concretas. Y para los oyentes que siguen este documento, hay muchos que ya han podido descargarlo, lo leen desde internet, les recordamos que estamos hablando de la exhortación apostólica Gaudete et Exultate del Santo Padre Francisco sobre la santidad en el mundo actual, y estamos a partir del punto 87 en el día de hoy para que lo puedan seguir. Podríamos decir que el tema de hoy es trabajar por la paz y la justicia es santidad, porque vamos a tomar dos bienaventuranzas que el Papa justamente en este documento toma, que son la bienaventuranza de la paz y la justicia. Así que si les parece, queridos oyentes, Padre Javier, vamos con la primera placa, con el punto entonces 87 de este documento, donde dice el Papa: para nosotros es muy común ser agentes de enfrentamientos o al menos de malentendidos. El mundo de las habladurías, hecho por gente que se dedica a criticar y a destruir, no construye la paz. Esa gente más bien es enemiga de la paz y de ningún modo bienaventurada.
Y lo experimentamos, ¿no? Lo experimentamos, la tristeza, la angustia, la desolación que nos queda en el corazón cuando, llevados por los vientos de este espíritu del mal, de la habladuría, de la crítica insana, destructiva, que muchas veces también gana nuestra convivencia y nos vemos enredados en ella, el sabor amargo que nos queda en la boca, el sentir desagradable que nos queda en el corazón y la falta de paz que trae este dejarnos llevar por el viento del opinismo y de la el juzgar y el de mirar en el ojo ajeno la paja sin terminar de descubrir la viga que hay en el nuestro, como la falta de una autocrítica o de una visión mucho más realista de nosotros mismos nos liberaría de esto justamente, para no buscar en los otros lo que a veces es sencillamente reflejo de lo que nos proyecta el propio corazón en sus búsquedas de mejora, de crecimiento, y por lo cual tan necesario es mirarse a sí mismo con realismo y aceptarse a sí mismo con grandeza de alma, dos cosas que lo da la gracia del Señor y la luz que pone el Señor en nuestro corazón cuando en paz nos permite sabernos necesitados de recorrer caminos de santidad a partir del cargar con el sí mismo, ¿no? Como dice Jesús en el Evangelio, solamente puede ser mi discípulo el que carga con su peso, con su cruz, en lo de todos los días, y me decide seguir. Y cargar con el propio peso, Adriana, queridos oyentes, queridos seguidores de los sistemas audiovisuales, es cargar con la propia miseria, con la propia dificultad, con los propios intentos, con los propios fracasos, con la búsqueda, con los aciertos, con las caminos que se abren delante de nosotros en medio de las limitaciones que tenemos, y hacerlo con humildad, ¿no? Hacerlo con la humildad que siempre, como decimos siguiendo a Teresa de Jesús, es verdad. Es decir, la verdad de las cosas tal cual son y la propia verdad es el mejor camino para recorrer los caminos de santidad interior con los que Dios nos invita a, bueno, a eso, a ser realistas con uno mismo, y a partir de ahí entonces, si uno lo vive en Dios con ternura, con misericordia, con consideración, diría yo, compasiva para consigo mismo, porque así Dios te lo muestra cuando te muestra tu verdad, entonces la mirada sobre el otro, proyectiva de uno mismo, termina siendo en los mismos términos, ¿no? Yo creo que la dificultad que tenemos a veces es dejarnos llevar por la habladuría y por no ser bienaventurados de paz cuando somos atrapados por el discurso insano de la lengua tan difícil de controlar, como dice la Carta de Santiago, ese músculo tan pequeño y tan difícil de dominar, cuando nosotros podemos hacernos cargo de nosotros mismos en Dios, con paz, entonces ese músculo se serena, no tiene lugar para la habladuría además, y en todo caso empieza a aparecer la lengua del Espíritu, por así decirlo, la voz del Espíritu Santo, que en compasión para con los demás como para con nosotros mismos, nos permite el realismo, sin dibujar ni fantasear, ni tampoco edulcorar la realidad, aceptarla como es y caminar como Dios quiere que caminemos, ¿no?
Y qué bueno que el Papa trae estas realidades tan cotidianas, porque a veces cuando hablamos de la paz, nos imaginamos que sí, tiene que ver la paz con la paz mundial, con los enfrentamientos entre países, pero él viene con estas, empieza hablando directamente de estas cuestiones cotidianas, malentendidos, enfrentamientos, habladurías, ¿no? Que son el fondo de la paz, de la falta de paz y que se dan en los ambientes
cotidianos. Y aparte dice, nosotros es muy común ser agentes. Sí. La palabra agente acá viene, yo lo vinculo a lo que Ignacio Loyola habla, ¿no? Los agentes del mal espíritu, ¿no? Los testigos del mal espíritu, los embajadores del mal espíritu. A veces nosotros somos como el vehículo en el que el mal espíritu se moviliza para hacer daño, ¿no? Y me parece que es un llamado de atención muy fuerte que el Papa pone delante de nosotros para decir, atención, no nos dejemos ganar por este, además justificado, ¿no? Y bueno, después todo el mundo lo hace, digamos, ¿no? Que es una forma que
no tengo derecho a esconderse. Porque,
sí, la justificación. Nos autojustificamos, ¿no?
Y no solo el Papa dice, no solo no son constructores de la paz, sino son enemigos de la paz, ¿no?
Y no podemos llamar bienaventurados.
Claro, es fuerte la expresión. Bueno, vamos a seguir avanzando entonces en el punto siguiente, vamos al punto 88, con otra placa también para quienes quieran seguirla a través de este medio audiovisual, donde dice el Papa Francisco: la palabra de Dios exhorta a cada creyente para que busque la paz junto con todos, porque el fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. Y si en alguna ocasión en nuestra comunidad tenemos dudas acerca de lo que hay que hacer, procuremos lo que favorece la paz, porque la unidad es superior al conflicto.
Qué bueno, ¿no? Es un principio de lectura de la realidad que él pone, este, que la unidad es más que la es superior al conflicto. Y también esto, Adri, ¿no? Lo que está dejando entrever que estas dos virtudes, la virtud de la paz social y de la justicia, van de la mano, ¿no? La expresión de Pablo VI, no hay paz si no hay justicia social, ¿no? Si el nombre nuevo de la paz es la justicia social, que es mucho más que la saludable distribución de las riquezas, ¿no? Que es como suele entenderse la justicia social. Es el grado mayor de justicia, va a decir también en otro párrafo, este mismo documento, es la misericordia. Sí, la compasión es como el grado superior. La caridad en clave de misericordia es el máximo grado de justicia. Porque la verdadera misericordia, que es mucho más que conmiseración frente al dolor humano, hace que yo le dé al otro lo que le corresponde en justicia cuando tiene hambre y no tiene dónde comer, cuando está desnudo y es necesario vestirlo, cuando está sin techo y está buscando cobijo, cuando en su angustia no tiene palabras de consuelo, cuando en su soledad necesita de la presencia y de la compañía fraterna, cuando yo en la lectura que hago de la realidad de desproporción vincular o de no contar con todo lo suficiente para vivir dignamente, me comprometo con ese lugar y junto con otros caritativamente me organizo para salir al cruce de esa realidad, ejerzo la construcción de la paz a partir de la justicia social, que es el nuevo nombre que tiene la paz, ¿no? El nuevo nombre de la paz se llama justicia social, ¿no? Cuando hay desproporciones en la convivencia, cuando, por ejemplo, en la Argentina tenemos más del 30% de la población viviendo debajo de la línea de la pobreza y el grado de conflictividad en el que vivimos es muy alto, ¿no? Es decir, si no falta paz, si nos habita la angustia, si al mismo tiempo vemos instalada la violencia en la convivencia, es porque evidentemente está instalada la violencia y la falta de serenidad en los corazones, porque no se cuenta con lo suficientemente digno para vivir como Dios quiere que vivamos. Bien, digamos, ni en sobreabundancia ni en carestía, bien, normales, digamos, ¿no? No nos podemos acostumbrar a la anormalidad, ¿no? Es anormal, digamos, ¿no? Justificarla. Uno cuando Yo por eso digo que recién venía a conversar con un amigo y decía, yo creo que este país no tiene salida. Yo creo que sí lo tiene. Evidentemente, cuando ya decimos esto no tiene salida, nos estamos acostumbrando a lo malo, ¿no? Y eso quiere decir que no hay visión, quiere decir que no hay una luz que te permita ver lo mal que estás, aunque lo sientas, y no puedas reaccionar porque el sentir no te, no te da el diagnóstico. El diagnóstico te lo da una luz que te permite descubrir que ese sentir dañino que tenés en el corazón es por tales y cuales causas que son las que hay que superar para superar la enfermedad, en este caso, la enfermedad de una justicia demasiado largamente esperada, dicen los obispos, en líneas pastorales para la nueva evangelización, ¿no? Vivimos en una Argentina que tiene un grado de injusticia alto, muy alto, y la sociedad espera largamente que se restablezcan los vínculos de justicia en las relaciones estructurales dentro de la sociedad y en las personales también, para que reine la paz. Cuando la estructura de la convivencia social está marcada por grados altos de injusticia social, evidentemente es altísimo el riesgo de violencia y de descomposición en el tejido social para que haya paz, ¿no?
Y aquí el Papa, Padre Javier, da como una clave, ¿no? Habla de la unidad. Pienso la por ahí, claro, a veces buscamos, bueno, ¿por dónde vamos a encontrar la paz o en quién? Humanamente hablando, cuando en realidad el Papa dice la paz la buscamos entre todos, y dice finalmente la unidad es superior al conflicto, es decir, salir de la grieta, esta palabra que escuchamos tanto, buscar entre todos la unidad es la clave también para encontrar la paz.
Sí, unidad que nace del hecho de que lo que el otro, como dice Pablo, ¿no? Llorar con los que lloran, reír con los que ríen, lo cual no es sencillamente pasar de estados emocionales en un sentido o en otro de manera ambivalente, sino bueno, a partir del sentir que me genera en lo más hondo del corazón, comprometerme para modificar las angustias de muchos hermanos y poder sostener y acompañar en su alegría a los que están bien, digamos, ¿no? Eso es estar en comunión con los corazones. También los obispos en ese documento, Líneas Pastorales de Nueva Evangelización, dice que además de superar la injusticia largamente esperada, necesitamos vínculos cordiales en la sociedad argentina. Es decir, la cordialidad es fruto de la amistad social y es que los corazones están en un mismo sentido. Es cordialidad quiere decir corazones en sintonía, ¿no? ¿Cómo poner en sintonía los corazones para construir la unidad? A partir, diría yo, de este valor inmenso, que lo hemos remarcado una y otra vez, en la señal de la radio, que por ejemplo nos lo regala como testigo del Evangelio el primer santo argentino, José Gabriel de Rosario Brochero, ¿no? Él hizo de la amistad social el lugar desde donde poder construir cordialidad, donde poder construir vínculos fraternales, cordiales, de sintonía, donde la unidad la da el hecho de que lo que te pasa, me pasa. Claro. Digamos, ¿no? O sea, lo que te ocurre, me ocurre. No es que te pasa hoy a mí como si no me pasara nada. Yo, mientras yo esté bien, solemos decir así, ¿no? No, lo que te pasa me está ocurriendo porque somos uno, tenemos un mismo corazón. De ese tipo de unidad está hablando el Papa, ¿no? La sintonía cordial en los vínculos.
Esto, Padre, que estás comentando ahora está reforzado en el punto siguiente por el Papa Francisco. ¿Les parece? Vamos a ver el punto 89, donde justamente habla del desafío que significa construir esta paz desde este lugar que mencionabas, Padre. Dice así el Papa: no es fácil construir esta paz evangélica que no excluya a nadie, sino que integra también a los que son algo extraños, a las personas difíciles y complicadas, a los que reclaman atención, a los que son diferentes, a quienes están muy golpeados por la vida, a los que tienen otros intereses. Es duro y requiere una gran amplitud de mente y de corazón, dice el Papa, ¿no? Esto pensaba en lo que decías, Padre, de ir caminando con otros, ir construyendo con otros, bueno, con otros que piensan distinto a mí, con otros que bueno, tenemos distintas miradas sobre la realidad, sobre las cosas, bueno, desde ahí, porque si no sería demasiado fácil.
Sí, lo hemos hecho otra oportunidad, Adri, ¿no? Vos sabés que el arco iris es una descomposición de colores que se hace un solo color, que es ese color bello, blanco, transparente, digamos, ¿no? Decía Clara Ludwig que cómo se produce la diversidad de colores en la composición de alianza, que es la señal del arco iris en el cielo, bíblicamente representa la alianza, el arco iris en el cielo, ¿no? Bíblicamente. Se produce porque la luz blanca, digamos, da sobre el prisma, que son las gotas de agua, y que eso hace que se descomponga en varios colores, ¿no? Pero en realidad es una sola la luz. Uh-huh. Nosotros la vemos como diversa, pero es una sola la luz, ¿no? Y ella dice, el prisma que donde da la luz, que es el sol, que es Cristo, es María. Ella es el lugar donde los son integrados todos los diversos colores, ¿no? Me parece que esta imagen ayuda mucho para entender en María y al modo de maternidad mariana a la diversidad de colores con las que hoy la Argentina en pañuelos distintos se ve pintada con diferencia, digamos, ¿no? No estamos diciendo con esto que es una... Bueno, no estamos invitando a mirar sincrética a la realidad, mezclar todo para nada, sino entender que hay un lugar donde podemos encontrarnos todos, que es justamente en algún lugar el sol es uno solo, la luz es una sola, que es Cristo, y en Cristo todos son integrados, buenos y malos, justos y pecadores, va a decir Jesús, ¿no? Uh-huh. Aprendan de mi Padre que hace salir el sol sobre todos, digamos, ¿no? Uh-huh. Y esa es la vocación del cristiano, es decir, la vocación nuestra no es pararnos con el pañuelo celeste y salir a golpear a pañuelazos a lo del pañuelo verde. Lo quiero decir duramente para que se entienda de qué estamos hablando, ¿no? Sino sostener mi pañuelo celeste, si esa es la razón que identifica mis principios con los que adhiero a favor de la vida, desde el principio hasta el final, y entender que la manera de atraer los otros colores diversos a la propia luz, a la diáfana, es aprendiendo a convivir con ello sin que eso signifique acordar con los otros en constituirme yo en un color distinto al que represento, ¿no? Uh-huh. Bueno, allí se juega un arte muy particular que es la convivencia en las diferencias, ¿no? ¿Cómo sostenernos mutuamente en las diferencias? ¿Cómo nosotros estamos proponiendo como valor de corona mariana, uno de los valores que en los cenáculos se ha rezado en estos días, ¿no? Que es el de la tolerancia, ¿no? Como ser tolerar no es yo te aguanto, ¿viste, Adriana? O sea, que cuando yo llego a la mañana vos me aguantas con la cara que llego yo también, si no me aguantas, ¿qué hacemos el resto del día? O sea, tolerancia no es aguantarse solamente, no es solamente soportar al otro, sino integrarnos en algún lugar donde podamos integrar. ¿Cuáles son los puntos de encuentro? San Agustín tiene una expresión: es más lo que nos une que lo que nos separa. ¿No? Es más lo que nos identifica que lo que nos descalza, podríamos decir, lo que nos diferencia. Entonces, busquemos por encima de las diferencias las cosas que nos unen. Las cosas que nos unen, ¿no? Entonces, a partir de allí, aprender a construir eso que dice que bien referías vos, que es mucho más la unidad que la diferencia, ¿no? Que complementa en parte el texto del número anterior de Gaudet Exultate.
Te invito, Padre Javier, les invito, queridos oyentes, a que vayamos a una pausa musical, compartimos alguna canción, y luego seguimos avanzando. Ya el Papa Francisco avance, Padre Javier, ya habías hecho algún adelanto acerca de la bienaventuranza de la justicia. Vamos a ir con ese punto después de la música.
Se acerca y me nombra con gloria y poder. Es tan potente que puede abrir universos con solo su voz. Quiere encontrarse conmigo y hacer de nosotros un pueblo de amor a su lado. A su lado. La iglesia tan bella y perfecta con Cristo el Señor. Siglos de guerra y desierto que no han desatado la fiel comunión. Crece y se vuelve más pura, levanta y alumbra en cada oración.
Aquí en la sintonía de Radio María, estamos también transmitiendo, además de la radio, de manera audiovisual para quienes nos siguen a través de nuestra página web, del canal de Radio María en YouTube. Estamos en este espacio Magisterio de la Iglesia recorriendo los puntos, estamos desde el 87 en adelante, de la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la santidad en el mundo actual, Gaudete Exultate. El Papa, anteriormente, en el bloque anterior, habíamos recorrido algunas palabras suyas, algunos puntos en torno a la bienaventuranza. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y ahora, desde el punto 90, sobre el que seguiremos profundizando junto al Padre Javier, el Papa profundiza en torno a esta bienaventuranza. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si bien anteriormente, Padre Javier, ya habías anticipado de alguna manera tu reflexión, muy unida con la paz, decías, vamos a ir entonces ahora al punto 90. Bien. Para quienes siguen audiovisualmente esta transmisión, lo vamos a ver en una placa, donde dice el Papa Francisco: Jesús mismo remarca que este camino va contracorriente hasta el punto de convertirnos en seres que cuestionan a la sociedad con su vida, personas que molestan. Si no queremos sumergirnos en una oscura mediocridad, no pretendamos una vida cómoda, porque quien quiera salvar su vida la perderá, dice el Papa citando el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 25.
Sí. Trabajar por la justicia supone esto, ¿no? Comprometerse por el orden social, por restablecer el orden en la sociedad, lo cual proféticamente nos pone en un lugar muy incómodo, de contracorriente, dice el Papa, que es decir, lo que por allí en algunos sectores, particularmente más vinculados al ejercicio del poder económico, político, mediático, por decir, donde se concentra el poder en estos tiempos, no están dispuestos a escuchar, porque el orden establecido de estos lugares es un orden que en la sociedad actual de mercado supone la concentración de bienes de todo tipo en manos de unos pocos y una falta de recursos de todo tipo en la mayoría de la sociedad, ¿no? Los más ricos del mundo hoy un alto grado están concentrados en un 20, un poco menos, porcentaje de gente, ¿no? O sea, y el 80% no cuenta con los recursos para vivir dignamente, altísimo el nivel de desproporción que hay en la sociedad. Cuando un posicionamiento eclesial como el de Francisco, en términos proféticos, apunta a denunciar las estructuras de injusticia en torno a las cuales se construye o destruye, para decirlo en términos reales, desde los más poderosos, la situación de vida digna de los menos, eso para quien no quiere escuchar lo que dice la palabra de Dios y su evangelio en términos proféticos, y es una cierta incomodidad para quien tiene que decirlo, ¿no? Entonces, allí donde me parece que hay que concentrar la mirada para entender qué está diciendo Francisco cuando habla en esto de ir contracorriente y cargar con una cruz, que es la cruz de la salvación, digamos, ¿no? Si no entramos en una corriente del relativismo y un evangelio cómodo e individualista, que no es ni la comodidad ni el individualismo forman parte del evangelio, digamos, ¿no? El tener la sintonía del dolor con los que más sufren y el ser uno con ellos y voz de los que a veces no pueden expresarse en este sentido, es parte del profetismo que se nos pide en este tiempo y debería sonar por nuestras calles y por nuestros reclamos, no solamente en manos de quienes sindicalizan, por así decirlo, la situación de injusticia, sino también debería aparecer en la voz y en el clamor y en el decir de quienes en el Evangelio entendemos que lo que está ocurriendo, independientemente de las situaciones de desproporción en la distribución de las riquezas, sufren, ¿no? Uh-huh. Y quienes lo representan en términos, voy a decir algo concreto, sindicales, digamos, ¿no? Uh-huh. No digo con esto que hay que sindicalizar el reclamo, sino que hay que expresarlo con mucho más fuerza y no solamente hay que esperarlo por parte de la Iglesia en términos institucionales, sino hacer propia la institucionalidad del reclamo en el decir y en la expresión del pueblo cristiano que hace sentir su disconformidad frente a la a esto, ¿no? A la falta de saludable distribución de la riqueza a favor del conjunto de la sociedad.
Y en este sentido, Padre, nosotros en el mundo contamos con modelos claros en este aspecto, y bueno, en nuestra Argentina hemos celebrado a nuestros mártires hace poco también, modelos de esto justamente que dice el Papa, ¿no? De personas que han molestado, de personas que han ido contracorrientes, de personas que no han temido perder su vida por la salvación en este sentido, ¿no? Que salieron de esa mediocridad oscura, Y se animaron a dar el paso, pero por amor a los más pobres, a quienes justamente por quienes estaban elevando sus voces. Uh-huh. Y bueno, en este aspecto tenemos ejemplos de obispos, sacerdotes, laicos, ¿no? Creo que Enrique, es oportuno Carlos mirarlos. Claro, mirarlos como ejemplo. En algunos casos, bueno, entregar la vida de esta manera, martirial. Uh-huh. En algunos casos el Señor llega a pedirlo, y en otros a lo mejor desde otro lugar, pero siempre saliendo de este estado de, como decías anteriormente, bueno, esto no tiene que ver conmigo, yo no me meto.
Sí, además, por miedo, el evangelio te incomoda, te alegra, te aclaro, no sé, o sea, qué incómodo. Uno dice, incomoda, a veces uno entiende que incomodarse es como, bueno, ¿qué voy a hacer? Me meto incomoda. Y no, yo digo que incomodarse es como poder bailar un poco, digamos, ¿no? Claro. al ritmo salsa del Evangelio.
Claro.
En el sentido de que te incomoda en cuanto que te mueve, te moviliza, digamos. Y siempre cuando está en movimiento, está en vida, digamos, ¿no? El problema es cuando no nos movemos, es que empieza a ganarnos la muerte. O sea, una cosa muerta es una cosa quieta, una cosa viva es una cosa dinámica. Uh-huh. La incomodidad no hay que leerla como ¿cómo me incomoda esto? Sino, qué bueno. Qué bueno la incomodidad evangélica que me mantiene vivo. Digamos,
no es un peso, sino un ardor, un fuego.
Un ardor y además es vida, la incomodidad vital del Evangelio, no la incomodidad del Evangelio. Claro. ¿No?
Bien. Vamos a seguir avanzando en otro punto que tiene que ver con esta bienaventuranza de la justicia. En el 91 dice así el Papa Francisco: no se puede esperar para vivir el Evangelio que todo a nuestro alrededor sea favorable. En una sociedad alienada, atrapada en una trama política, mediática, económica, cultural e incluso religiosa que impide un auténtico desarrollo humano y social, se vuelve difícil vivir las bienaventuranzas, llegando incluso a ser algo mal visto, sospechado y ridiculizado.
Lo otro lo habíamos dicho. Una trama política, mediática, económica, lo decíamos en el número anterior. Lo que me sorprende en este texto, Adri, es que ahora dice lo cultural y la presencia de lo religioso justificando. Eso es terrible. Aquí podríamos, para entender, referir lo mismo a textos evangélicos que nos resultan familiares, Jesús confrontando con la religiosidad de su pueblo, digamos, ¿no?
Claro.
Con los fariseos. O sea, detrás de esa religiosidad piadosa que Jesús le llama sepulcros blanqueados, hay una podredumbre de vínculos y de tramas económicas, políticas, culturales, de poder, básicamente, que esconden la verdad de Dios en el corazón de la humanidad. Y es donde el Papa apunta. Y está diciendo en el fondo, ojo con el discurso religioso que justifica la malsanidad, lo malsano de estas estructuras económicas, ¿no? Nosotros hemos sido testigos de esto en Occidente. Occidental y cristiano se definía el mundo de esta parte de Occidente, ¿no? Occidental y cristiano. Después, detrás de lo occidental y cristiano, muertes, guerras, persecuciones, estados de no de derecho, sino estados de no derecho por la apropiación del poder bajo la fuerza de la representatividad legítima de los poderes en manos del soberano que es el pueblo. Me parece que en muchas ocasiones nosotros hemos identificado lo cultural con lo religioso. Y no es verdad. Es decir, es como hacer de la religiosidad un hecho cultural más que un hecho trascendente, ¿no? Y entonces ahí se mezclan un montón de cuestiones que siguen instaladas entre nosotros y que toca aspectos muy, muy sensibles de nuestra tarea de evangelización, ¿no? Una iglesia que necesita despertar de sus lugares de asociación cultural a lo religioso. Por ejemplo, pongo cosas concretas. Nosotros culturalmente estuvimos acostumbrados al casamiento. Es más, antes se anotaba el casamiento de las personas en el ámbito religioso, no en el civil. Es más, las personas estaban anotadas en el libro de la parroquia, no estaban anotadas en el registro civil. Después aparece el registro civil. Así fue el proceso de construcción de nuestro pueblo. Claro, cuando vos vivís con esa conciencia cultural metida en el fondo de tu convivencia, y casarse es casi un hecho cultural, no es un hecho de trascendencia, no es un sacramento. Bautizarse es casi como, es igual que anotarse. me tengo que bautizar como si me anotara en el registro civil, pero no hay conciencia de qué es lo que es el bautismo. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, sí.
Es decir, se establece una convivencia entre lo cultural y lo religioso que no es sano. No podemos decir que esto sea evangelización de la cultura. Quiere decir que esto es una cultura que quiere sumir al evangelio dentro de sus estructuras. Se lo come, digamos.
Claro.
¿Sí, no? Y al revés. El evangelio no tiene que comer la cultura. Yo decía al revés, en cuanto que el evangelio tiene que dinamizar la cultura, sí, trascenderla y a llevarla a su lugar de mayor plenitud, que es a donde Dios espera que la convivencia social, que es lo que construye el hecho cultural, tenga un sentido de presencia de lo divino en lo cotidiano, ¿no?
Padre, y acá cuando el Papa habla de que cuando hay un auténtico compromiso llega a ser mal visto, sospechado, ridiculizado.
Claro, pues golpea.
Claro.
Golpea.
Tiene que ver con esto que hablabas anteriormente.
De,
claro, de la Iglesia cuando verdaderamente toma su papel profético. Por ejemplo, cuando se dice la Iglesia no tiene que meterse en política, o por qué. Tiene que ver con esto,
claro,
¿no?
Claro.
Es decir, molesta, ridiculizar o hacer de menos, o está o mal
silenciarla,
visto, claro,
claro,
de esta forma,
claro,
¿no?
Claro, yo digo, en este sentido, él está hablando posiblemente de su propia experiencia, ¿no? Uh-huh. Porque este es un hombre político, en el buen sentido,
claro,
como todo buen hombre. Un hombre que no, una mujer que no sea político no puede decirse hombre ni mujer.
El sentido de buscar el bien común.
Sí,
público.
Además, nosotros, lo que pasa es que nosotros hemos bastardeado la palabra,
claro,
política. Si ser político es ser lo que son nuestros políticos, yo no quiero ser eso.
Claro.
Ahora, el ser político es formar parte de la polis,
uh-huh,
de la ciudad, de la construcción del mundo. Un cristiano no puede no ser parte de la polis, porque la polis es signo de la patria eterna.
Uh-huh.
Nosotros somos ciudadanos del tiempo que vivimos porque aspiramos a alcanzar la patria definitiva. O sea, mi ciudadanía y mi ejercicio en la polis, mi trabajo en la sociedad política, es señal de que pertenezco a la eternidad, al cielo. Soy testigo de la patria eterna. Por eso me comprometo con la terrena. Porque necesito decirle a mis hermanos, desde este lugar de pertenencia, que es la eternidad, que hay cielo en la tierra, aunque sea chiquitito.
Uh-huh.
Aunque sea poquito, aunque sea en ciernes, aunque sea incoado, como decimos en la teología, ¿no? Aunque esté puesto como en una cápsula, pero si yo la abro a esa cápsula, la vida de la eternidad gana la convivencia de todos los días. Yo no puedo no ser un hombre político, vos no podés no ser una mujer política. Somos hombres y mujeres políticos, porque somos testigos de la patria eterna en la patria terrena. Y eso nos compromete en lo de todos los días, si no el Evangelio es un barniz, no es verdadera transformación de la cultura.
Bien, ¿y cómo es ser un político en medio del mundo que también decíamos ser santos después,
claro,
de todo el llamado
molesta,
al compromiso?
Eso molesta, Adri, ¿por qué molesta? Porque, ¿sabés quién más le molesta? La clase política, al poder le molesta.
Claro.
Que nosotros los curas y los laicos comprometidos hablemos aún con las dificultades que tenemos en la vivencia de nuestra propia Iglesia, que también las tenemos, de lo que significa hoy la justicia social y la necesaria reestructuración de la convivencia social, es molesto para el poder. Porque no quiere soltar lo que tiene entre sus manos, que es un cierto modo nuevo de esclavitud que se ha generado en la convivencia social a partir de una justificación que no puede ser cuestionado, que está de la mano de la economía y la economía de mercado.
Si es de verdad que está quemando, hacemos vos y yo esperando. Salgamos todos a anunciarlo, dejemos de guardarlo tanto. Y si tú lo esperas en secreto, que no convencen con sus miedos. Necesitamos venga el fuego, que a lo más viejo haga nuevo. Abran las puertas. Abran las puertas. Abran las puertas.
sandalias. Recordemos ser peregrinos. Esta noticia no se guarda. Hoy desbordemos los caminos.
Nos envió el resucitado y a los confines dijo vaya. No es cosa de estar encerrados. Lo que se ha visto no se calla. Abran las puertas. Abran las puertas. Abran las puertas.
Y después de esta canción retomamos este espacio ya con el último punto, al menos por el día de hoy, de esta exhortación apostólica Gaudete Exultate que venimos compartiendo junto al Padre Javier. Qué interesante y qué profundo, al menos estos puntos, toda la exhortación, todo, pero estos
todo,
puntos
todo
en
lo que Francisco es tan concreto, tan puntual, tan elevado y tan simple, tan sencillo y tan nuestro.
Así es. Vamos a ir entonces con el último punto por el día de hoy que tiene que ver el último punto también en torno a esta bienaventuranza de la justicia. En los números 93 y 94 dice el Papa: un santo no es alguien raro, lejano, que se vuelve insoportable por su vanidad, su negatividad y sus resentimientos. El libro de los Hechos cuenta que los apóstoles gozaban de la simpatía de todo el pueblo, mientras algunas autoridades los acusaban y perseguían. Aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas, esto es santidad.
Claro. ¿No? Yo, ¿sabes qué, con qué lo vinculo a esto, Adri? Con lo sagrado. A veces cuando se dice la palabra sagrado, lo refiere a algo que rompe con lo habitual, pero que está allá y que es intocable.
Claro.
¿No? Y yo creo que el santo, la santidad, es también el camino de lo sagrado en cuanto a lo que nos trasciende como personas de todos los días, pero a partir de Jesús es tan nuestro, como el pan casero. Por lo tanto, el tema es cómo vivir lo sagrado en lo habitual, cómo vivir lo trascendente en lo de todos los días, cómo hacer de la presencia de Dios un modo real de que vive con nosotros. Es decir, vino a poner su morada entre nosotros, ¿no? Como decía hace no mucho tiempo un músico evangélico, ¿no? Hablando de la Virgen, la aprendí a encontrar a María cuando me presentó. No, la aprendí a descubrir a María cuando su hijo me la presentó.
Claro,
¿no?
Qué lindo.
Por eso mismo trasladado a nosotros, que los demás puedan encontrar a Jesús cuando se los presentamos, cuando lo conocen. Ahora, no se lo puedo presentar a alguien si lo muestro desde una extrañeza. Porque el Dios en el que nosotros creemos no es extraño. Vino a poner su morada entre nosotros. Por lo tanto, le tengo que decir a mi hermano que en su Galilea, que en su convivencia cotidiana, Dios está, es más, vive en su corazón.
Claro.
Este es el problema, digamos, ¿no? Vive dentro de él. Esta es la gran novedad que nosotros tenemos para compartirle a los hermanos. Que lo sagrado forma parte de lo cotidiano. Que lo trascendente está metido en lo inmanente, en lo de todos los días. Que a Dios se lo descubre en las cosas simples y sencillas. Que en todo caso, celebrarlo, compartirlo en un hecho comunitario, hacerlo presencia, vida en lo sacramental, es un proceso. Nosotros lo que pasa es que hemos querido hemos evitado, suponiendo que esto ya se sabía, ese camino de principio que llamamos primer anuncio, y lo hemos tapado con la sacramentalidad. Y entonces pensamos que todo el mundo tiene que estar compartiendo la sacramentalidad, cuando en realidad ni saben que la vida de todos los días es la que hay que celebrar en los sacramentos, porque el Dios vivo se merece ser celebrado en comunidad y festejado en el ámbito de la comunidad a la que pertenecemos. Pero si no saben ni lo primero, ¿cómo puedo pedir o cómo puedo pensar que puedan acercarse a esto que es plenitud de la vida en Cristo Jesús, digamos, ¿no? Que son la vivencia de los sacramentos?
Y pensar en una imagen de Dios que a veces es negativa, dice el Papa, que nosotros mismos hemos presentado.
Claro, ¿no? Claro, inaccesible. Cuando vos decís negativo, es inalcanzable. Tenemos un concepto de lo sagrado que resulta tan inaccesible que no es para nadie, solo para algunos elegidos, que somos nosotros. Evidentemente no son los otros. Eso en el fondo no lo decimos porque es terrible decirlo, lo que estoy diciendo es terrible, pero en el fondo la Iglesia lo vive así, por eso lo tiene encerrado al misterio. Nosotros lo hemos encerrado a Jesús, lo tenemos en cárcel. Abramos las puertas de los templos, dice Francisco, salgamos. Pensamos que lo tenemos encerrado a Jesús, después de su muerte y resurrección, ha liberado toda atadura de pecado y de muerte.